Radio Nacional de España presenta Sobrenatural. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans.
Esta noche, Frankenstein o el moderno Prometeo. 25ª parte. La persecución. Esta es su noche. Porque usted desea pasárselo de miedo con miedo. Lo sabemos. Por lo que buena noche de terror tenga usted. Todos. Una noche espantosa. Sobrecogedora. Sobrenatural. ¿Se atreverá? Seguro que sí. Quédese a oscuras o a la luz de una vela y húndase en el abismo de lo sobrenatural, en su propio abismo. Un abismo en el que el mayor horror es posible. Y usted, su creador, prepárese, porque esta noche sobrenatural es espeluznante.
Frankenstein o The Mother Prometheus.
Frankenstein o el moderno Prometeo. Víctor Frankenstein decidió perseguir al monstruo que creó. Comenzará su viaje errático por casi todo el mundo. Soportará las mayores penalidades, pero seguirá, sobrevivirá en pos de la criatura. En el cementerio, ante las tumbas de sus seres queridos, William, Elizabeth, su padre, juró perseguir al demonio hasta enfrentársele a vida o muerte. Y al concluir, le sorprendió una brutal carcajada.
Infernal me contestó rompiendo el silencio de la noche. Resonó en mis oídos larga y penosamente. Las montañas devolvieron su eco y sentí como si el infierno entero me envolviese con risas y burlas. En ese momento me habría dejado llevar por la exasperación y habría puesto fin a mi desdichada existencia. Pero mi juramento había sido escuchado y mi vida estaba reservada para la venganza. Se desvaneció la risa y una voz que conocía y odiaba dijo en un susurro cerca de mí:
Me alegro, miserable desdichado. Estoy satisfecho. Has decidido vivir. Y eso me complace.
Corrí hacia el sitio de donde procedía la voz, pero el demonio me eludió. De pronto salió la luna, y su luz iluminó el cuerpo horrible y deforme del monstruo que huía a una velocidad más que humana.
¿Lo siguió, señor Frankenstein?
Lo seguí. Y a partir de entonces, esa ha sido mi ocupación.
Víctor pasó varios meses encerrado en una celda, en la mayor de las soledades. Si legitimamos una noche de noviembre de 1795, como la de la muerte de Elizabeth Lavenza, Víctor volverá a tener conciencia en 1796, el año en que Laplace publica Exposición del Sistema del Mundo y Goethe los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. En Rusia muere Catalina II, la Grande. En este año comienza su viaje errático tras la criatura. Nos dirá que, tras el monstruo, recorrió una inmensa parte del mundo durante muchos meses. Nos habla a continuación del Mediterráneo, del Mar Negro, de Tartaria, de Rusia. Al final, como bien sabemos, llegará al océano glacial ártico. Meses, años. Por lo que, qué duda cabe, estamos a finales de 1799, por las razones sobradamente comentadas.
Guiado por vagos indicios, seguí el curso tortuoso del Ródano, pero fue inútil. El azul Mediterráneo apareció ante mí, y por una extraña casualidad, vi que el malvado se introducía en un barco que zarpaba hacia el Mar Negro. Compré pasaje en la misma embarcación, pero el monstruo escapó sin que llegara a saber cómo. Aunque le seguí la pista a través de las desoladas extensiones de Rusia y Tartaria, siempre lograba escapárseme. A veces, los campesinos, atemorizados por la terrible aparición, me informaban de la ruta que había tomado. Otras, él mismo, temiendo que si le perdía la huella llegara a desesperar y morir, dejaba alguna marca que me guiara. Las nieves llegaron, y sobre la blanca planicie veía yo siempre la huella de sus pasos. ¿Cómo podría comprender usted, capitán Walton, que acaba de iniciarse a la vida, y para quien la preocupación es nueva y la agonía desconocida, lo que sentí yo y todavía siento?
Algo sé de todo eso, señor Frankenstein. No crea que no he sufrido.
El frío, la necesidad y la fatiga eran los menores sufrimientos que estaba destinado a soportar. Estaba maldito por algún demonio y llevaba conmigo el infierno eterno. Sin embargo, aún me acompañaba y guiaba mis pasos un espíritu benévolo. Cuando más hundido estaba, me sacaba de dificultades que parecían insalvables. En ocasiones, cuando mi cuerpo vencido por el hambre se desplomaba bajo la fatiga, descubría un poco de comida en medio del desierto, como dispuesta para mí, que me reponía y me animaba. Era un alimento frugal, como el que comían los campesinos, pero no me cabía duda de que había sido colocado allí por los espíritus que había invocado en mi ayuda. Otras veces, cuando todo estaba seco y el cielo despejado, y me atormentaba la sed, una nube ligera oscurecía el sol, dejando caer unas gotas que me reanimaban. Cuando podía, seguía el curso de los ríos, pero el demonio los evitaba generalmente, ya que en ellos suele congregarse la población de cada comarca. Había zonas, sin embargo, en las que raramente se veían seres humanos, y me alimentaba de animales que se cruzaban en mi camino. Solía ganarme la amistad de los campesinos con el dinero que llevaba conmigo y que repartía entre ellos. En cuanto a la caza que mataba, reservaba un pequeño trozo para mí y daba el resto a aquellos que me prestaban fuego y útiles para cocinar. Esta vida me resultaba odiosa, y únicamente mientras dormía saboreaba algo de alegría. Bendito sueño. A menudo, encontrándome en el límite de mi angustia, me tendía a dormir y los sueños me proporcionaban la ilusión de felicidad. Los espíritus que me guiaban me ofrecían estos momentos, o más bien horas de felicidad, para que recobrara las fuerzas que me permitiesen continuar mi viaje. Sin esa tregua me habría derrumbado bajo el peso de las penalidades. Durante el día, la perspectiva de la noche me mantenía y animaba, ya que en el sueño veía a mis amigos, a mi esposa y a mi amado país. Volvía a contemplar el rostro benevolente de mi padre. Escuchaba la voz cristalina de Elizabeth y veía a Clerma, lleno de vida y juventud. A menudo, cuando me sentía cansado por la dura marcha, trataba de convencerme de que estaba soñando y de que cuando llegara la noche gozaría de la realidad en compañía de mis seres queridos. ¡Ah! ¡Qué afecto más profundo y doloroso sentía por ellos! ¡Cómo me aferraba a sus imágenes inolvidables que a veces me visitaban en mis horas, incluso despierto, convenciéndome de que aún vivían! En tales momentos, la venganza que me abrasaba moría en mi corazón y proseguía mi camino para destruir al demonio, más como una empresa impuesta por el cielo, como el impulso mecánico de una fuerza de la cual era inconsciente, que como el ardiente deseo de mi espíritu.
Desventurado Frankenstein. Me dijo que desconocía los sentimientos de aquel a quien perseguía. A veces dejaba cosas escritas en los troncos de los árboles o talladas en la piedra que le guiaban o avivaban su cólera. En una transcripción:
mi poder aún no ha concluido. Vives, pero continúo dominando. Sígueme. Voy en busca de los hielos eternos del norte, donde sentirás el tormento del frío y las heladas que a mí no me afectan. Cerca de este lugar encontrarás, si me sigues de cerca, una liebre muerta. Come y repon tus fuerzas. Adelante, enemigo mío. Tendremos que luchar por nuestras vidas, pero habrás de soportar muchas horas de privaciones y de sufrimiento hasta que llegue ese momento.
Víctor exclamó:
¡demonio infame! ¡Escarnecedor! Una vez más juro venganza y nuevamente me consagro a tu muerte y destrucción. Nunca, nunca abandonaré mi búsqueda hasta que uno de los dos muera. Y entonces me reuniré con Elizabeth y también con aquellos que preparan la recompensa por mis fatigas y sombrío peregrinaje.
A medida que Víctor avanzaba hacia el norte, la nieve fue haciéndose más espesa y el frío se hizo casi insoportable. Los campesinos se encerraban en sus casas y sólo los más audaces se aventuraban a salir para cazar a los animales que abandonaban sus madrigueras empujados por el hambre. Los ríos se habían helado y al no poder pescar se encontró privado de su principal alimento. Se consolidaba la victoria de su enemigo cuando se le aumentaban las dificultades. Víctor leyó en otra transcripción:
prepárate. Tus sufrimientos no han hecho más que empezar. abrígate con pieles y provéete de alimentos, ya que pronto emprenderemos un viaje en el que tu dolor saciará mi odio eterno.
Estas burlonas palabras reavivaron mi valor y mi perseverancia. Decidí no desfallecer en mi empresa, y pidiendo ayuda al cielo, continué con infatigable ahínco cruzando aquella desértica región, hasta que en la lejanía apareció el océano, último límite en el horizonte. Qué distinto era de los mares azules del sur. Cubierto de hielo como estaba, solo se diferenciaba de la tierra por ser más inhóspito. Los griegos lloraron de alegría cuando desde las colinas de Asia divisaron el Mediterráneo, celebrando entusiasmados el fin de sus penalidades.
Se refería al momento crucial de la retirada de los 10.000 desde Persia a Grecia, según escribió Jenofonte en su Anábasis.
Pero yo no lloré. Me arrodillé y con el corazón rebosante de alegría, agradecí a mis espíritus el que me hubieran guiado sano y salvo hasta el lugar donde esperaba, pese a las burlas de mi enemigo, y poder derrotarle. Hacía algunas semanas que me había procurado un trineo y unos perros, lo que me permitiría cruzar la nieve a gran velocidad. Ignoraba si mi enemigo poseía las mismas ventajas, pero estaba seguro de que, si bien antes había perdido terreno en la persecución, ahora, en cambio, lo ganaba. Cuando avisté el océano, me llevaba una jornada de ventaja y esperaba darle alcance antes de que llegara a la playa. Con nuevos ánimos apresuré la marcha y al cabo de 2 días llegué a una miserable aldea que se hallaba a orillas del mar. Pregunté a los habitantes acerca del malvado y ellos me proporcionaron una valiosa información.
¡Oh! Sí, señor. Llegó la noche anterior un monstruo gigantesco, armado con una escopeta y varias pistolas. Nos hizo huir a todos a una cabaña solitaria. Tan horrible era su aspecto, señor. Nos robó las provisiones que teníamos para el invierno. Las puso en un trineo al que ató varios perros. Para nuestra alegría, no tardó en partir. Estábamos horrorizados.
¿Hacia dónde fue?
Hacia allí, al océano. Ajá. A un lugar donde no hay tierra alguna. Habrá tenido que caer en alguna de las grietas que se abren en el hielo. O puede que se muera a causa del frío.
Al oír tales palabras, sufrí un momentáneo ataque de desesperación. Y yo me veía obligado a emprender un viaje peligroso e interminable a través de las montañas de hielo del océano, bajo los rigores de un frío que pocos indígenas podían soportar. Yo, nativo de una tierra cálida y soleada, supuse que no lo resistiría. Pero ante la idea de que el malvado pudiera sobrevivir y triunfar, el odio y los deseos de venganza se apoderaron nuevamente de mí, y semejantes a una ola gigantesca, barrieron todos mis demás sentimientos.
Tras un pequeño descanso, en el que los espíritus de los muertos le rodearon y le incitaron a esforzarse y a vengarse, se aprestó para el viaje. Víctor cambió su trineo por otro concebido para las irregularidades del océano helado y compró abundantes provisiones, abandonando tierra firme. No sabe cuántos días han transcurrido desde entonces, pero sí ha resistido sufrimientos
que sólo el eterno y ardiente sentimiento de una justa retribución le ha permitido soportar. Inmensas y accidentadas montañas de hielo se interpusieron con frecuencia en su camino, y a menudo oía el rugir de las aguas embravecidas que amenazaban destruirle. Pero al volver las heladas, hacían seguras las sendas del mar. Me dijo que, a juzgar por la cantidad de provisiones consumidas, pudo calcular que llevaba 3 semanas viajando por estas soledades en la que nos encontramos. Más de una vez, la continua demora en alcanzar lo que tanto deseaba, esperanza que le acompañaba siempre, y arrancaba lágrimas de dolor, de desaliento. Casi se había adueñado de él la desesperación de forma definitiva, y no habría tardado en hundirse bajo el peso de esta desdicha. Pero
una vez, después de que los pobres animales que tiraban de mi trineo hubieran subido con increíble esfuerzo a la cima de una colina de hielo, muriendo uno de ellos en el esfuerzo, estaba contemplando con angustia la inmensidad que se extendía ante mí, cuando mis ojos captaron un punto negro en la oscura llanura. Forcé la vista para descubrir qué podía ser y proferí un grito de entusiasmo al distinguir un trineo sobre el que se veía una conocida silueta deforme. Es él, el monstruo. Con qué ardor vuelve la esperanza a derramarse a raudales en mi corazón. Es la criatura. No se me escapará, lo juro. De mis ojos brotaron cálidas lágrimas que me apresuré a enjugar para que no me hicieran perder la vista del demonio más odiado. Pero las ardientes gotas siguieron emborronando su imagen hasta que, dando rienda suelta a las emociones que me oprimían, prorrumpí en un fuerte llanto. Pero no es momento de dilaciones. Tengo que librar a los perros del compañero muerto. Les daré una buena ración de comida. Y tras de una hora de descanso, que resulta totalmente necesaria, a pesar de que lamento que lo sea, proseguiré el viaje.
¿Y no perdió de vista al monstruo?
No, Capitán Walton. Aún divisaba el trineo de mi enemigo, y no volví a perderlo de vista salvo en algún instante, cuando lo ocultaba algún bloque de hielo. Y además, iba ganándole terreno de forma perceptible. Tras casi 2 días de marcha, vi a mi enemigo a menos de 1 milla de distancia. El corazón, amigo mío, saltaba en mi pecho. Pero cuando parecía estar a punto de darle alcance, todas mis esperanzas se desvanecieron y perdí nuevamente todo rastro de él.
¿Cuál fue la causa, señor Frankenstein?
El rugido del mar se dejó oír con una intensidad cada vez más intensa y terrible a medida que las aguas avanzaban y se henchían por debajo de donde Víctor se encontraba. Tronaba el mar en su avance. Forzó la marcha, pero de nada le sirvió. El viento comenzó a soplar huracanado, el mar bramaba y, como por efecto de un fuerte movimiento sísmico, la helada superficie se abrió, se resquebrajó con un rugido tremendo y ensordecedor. Fue algo que sobrecogió a Víctor. Pronto concluyó todo. En pocos minutos, un agitado mar, tumultuoso, se interpuso entre Víctor y su enemigo. Víctor se quedó a la deriva sobre un témpano que se hacía cada vez más pequeño, amenazándole con una muerte espantosa. Así pasaron para él unas horas terribles. Murieron varios de los perros, y él mismo estaba a punto de sucumbir a causa de tantas privaciones, cuando divisó un barco fondeado que le devolvió la esperanza de vivir.
Su barco, Capitán Walton. Este. La presencia del barco en un lugar tan al norte al que creía que no llegaba ninguno me dejó asombrado. Destruí rápidamente parte de mi trineo para construir unos remos, y por este medio, aunque con infinita fatiga, fui capaz de desplazar la improvisada balsa de hielo en dirección al barco. Había decidido que en el caso de que usted fuese hacia el sur, me quedaría a merced del océano, pero no desistiría de mi propósito. Esperaba convencerlo para que me diera un bote para continuar la persecución de mi enemigo. Pero usted iba hacia el norte y me subió a bordo cuando mis fuerzas se habían agotado y cuando estaba destinado a una muerte que todavía temo, pues mi tarea aún no ha sido concluida. Ay, amigo mío, ¿cuándo me concederá el espíritu que me guía, el descanso que tanto deseo, llevándome hasta el demonio? ¿O acaso debo morir yo y él seguir viviendo? Si es así, Capitán Walton, júreme que el monstruo no escapará, que irá usted en su búsqueda y que consumará mi venganza con su muerte.
Señor Frankenstein, yo, Robert Walton.
Pero, ¿cómo me atrevo a pedirle que continúe mi peregrinar y que se enfrente a los sufrimientos por los que he pasado? No, amigo mío, no soy tan egoísta. Sin embargo...
Sí, diga.
Cuando haya muerto, si apareciese él, si los ministros de la venganza lo condujesen hasta usted, júreme que no le dejará con vida. Júreme que no le dejará triunfar sobre mi dolor. Júreme que no le dejará sobrevivir para aumentar la lista de sus tenebrosos, de sus horribles crímenes. Él, Capitán Walton, es elocuente y persuasivo. Hubo veces en que sus palabras tuvieron poder sobre mi corazón, pero desconfié de él. Desconfié. Su alma es tan infernal como su cuerpo. Está repleta de maldad, de traición. No le escuche, Capitán Walton. No le escuche, amigo mío. Menciónele los nombres de William, Justine, Clerva, Elizabeth, el de mi padre, así como el mío, el del infeliz Víctor, y atraviésele con su espada el corazón. Yo estaré a su lado, dirigiendo su acero.
Así finaliza el relato de Víctor Frankenstein al Capitán Walton. Les recordamos que Víctor comenzó a contarle su historia el 20 de agosto y lo finaliza el 26 del mismo mes de 1799. Robert Walton recoge esta narración tras la cuarta carta que escribe a su hermana Margaret con fecha 19 de agosto. No cabe duda de que lo contado por Víctor Frankenstein constituye la narración total de la novela. Durante su relato, salvo en alguna ocasión, Víctor no se dirige al Capitán Walton. Nosotros sí lo hemos hecho en esta adaptación radiofónica de la obra por considerarlo necesario para no perder el hilo argumental. A continuación, prosigue el relato de Robert Walton, pero no ya en forma de carta, y sí de diario. Un diario del que selecciona partes. ...26 de agosto de 1799... escribe el capitán Walton.
Has leído esta extraña y aterradora historia, Margaret. ¿No sientes que, como a mí aún ahora me ocurre, se te hiela la sangre en las venas? Había veces que, presa de repentina agonía, Víctor no podía continuar su relato. Otras, con voz entrecortada y conmovedora, pronunciaba con dificultad palabras en las que asomaba su angustia. Sus hermosos y expresivos ojos, a veces, le brillaban con indignación. Otras se apagaban de dolor y le abatía una infinita desdicha. Una gran tristeza. En ocasiones lograba dominar su expresión y era capaz de relatar los incidentes más horribles con voz tranquila, sin denotar ninguna agitación. Pero después, como un volcán que entrara en erupción, su semblante cambiaba bruscamente y adoptaba una expresión de furia salvaje mientras insultaba a su perseguidor. Su relato es coherente y parece contado con la mayor veracidad. Y confieso que las cartas de Félix y de Safi que me ha enseñado, así como la existencia del monstruo al que hemos visto desde nuestro barco, me han confirmado la autenticidad de lo que dice, aún más que sus afirmaciones, pese a su seriedad y coherencia. Ese monstruo existe. No me es posible dudarlo, aunque me llena de sorpresa y admiración. A veces he tratado de que Frankenstein me diera los pormenores relativos a la creación de su demonio. Pero a ese respecto, se ha mostrado impenetrable.
Efectivamente, Víctor Frankenstein, durante su narración, nunca ha dicho qué elementos utilizó, de qué medios se sirvió, cómo logró infundir vida a un ser. ¿Por qué? A continuación sabremos la razón. Pero Mary Shelley sí nos lo podía haber dicho. A los lectores, sin que se enteraran el resto de los personajes.
Relatarle los pormenores de la creación de la criatura. Capitán Walton, amigo mío, ¿a dónde pretende llegar con su insensata curiosidad? ¿Desea crear también para usted y para el mundo un enemigo demoníaco, igual al que yo creé? Por favor, basta. Escuche mis desventuras y mis infortunios. Le aseguro que les servirán de lección. Aprenda de mis desgracias, Walton, y no pretenda aumentar las suyas.
Frankenstein observó que yo tomaba notas sobre su historia. Quiso verlas, y él mismo las corrigió y aumentó en muchos puntos,
sobre todo en los diálogos con su enemigo, a los que dotó de mayor autenticidad.
Ya que quiere conservar mi relato, no deseo que la posteridad lo reciba mutilado.
Así ha transcurrido una semana, escuchando la historia más extraña que jamás hubiera podido concebir imaginación alguna. Mis pensamientos y las emociones de mi alma han estado absortos en mi huésped por el interés que me ha despertado su historia y sus mismos modales elevados y afables. Quisiera ayudarlo, pero ¿cómo aconsejar que siga viviendo a alguien tan infeliz y carente de toda esperanza? Oh, no. La única alegría que él puede tener ahora llegará cuando entregue su destrozada alma a la paz y a la muerte. Tiene, sin embargo, la dicha que le proporcionan la soledad y el delirio. Cree que, cuando en sueños habla con sus amigos y de ellos obtiene consuelo para sus penas y alientos para llevar a cabo su venganza, que no son creaciones de su imaginación, sino que sus amigos vienen verdaderamente a visitarlo desde las regiones de un mundo remoto. Tal creencia da a sus desvaríos cierta solemnidad que ante mis ojos los hace tan impresionantes como la propia verdad. Nuestras conversaciones no se limitan tan solo a su vida y la de sus desgracias. Manifiesta un conocimiento exhaustivo de la literatura en general y una capacidad de comprensión rápida y penetrante. Su elocuencia es vigorosa y conmovedora. Y no puedo escucharle sin lágrimas cuando relata un incidente patético o se propone despertar las pasiones de la piedad y del amor. Qué grande debe haber sido en sus mejores días, cuando en la desgracia es tan noble y tan semejante a un dios. Parece como si se diera cuenta de su propia valía y de la grandeza de su caída.
Cuando era joven, me creía destinado a realizar grandes empresas. Mis sentimientos eran profundos, pero poseía una frialdad de pensamiento que me capacitaba para hacer importantes logros. La conciencia de mi propia valía me animó siempre en los momentos difíciles, porque consideraba que sería un crimen malgastar en vanas lamentaciones un talento que podría ser útil a mis semejantes. Cuando reflexionaba sobre el trabajo que había realizado, nada menos que la creación de un animal racional y sensible, no podía evitar sentirme superior a los investigadores corrientes. Pero esta sensación que me sostenía al principio de mi carrera, ahora solo sirve para hundirme más en la miseria. Todas mis esperanzas y proyectos no son nada. Y como el arcángel que aspiraba al poder supremo, me encuentro ahora encadenado en un infierno eterno. Tenía una viva imaginación y a la vez una gran capacidad de análisis y concentración. Mediante la estrecha colaboración de estas dos cualidades, concebí la idea y llevé a cabo la creación de un hombre. Aún hoy no puedo recordar sin pasión mis sueños mientras mi trabajo avanzaba. Mis pensamientos volaban altos, exultantes ante mi poder e inflamados ante sus efectos. Rara vez mi corazón supo de desalientos, y un alto destino parecía impulsarme antes de que cayera para nunca, nunca más volver a levantarme.
He de perder, querida hermana, a este ser admirable que es Víctor Frankenstein. Durante mucho tiempo he anhelado tener un amigo. Busqué a alguien que simpatizara conmigo, como bien ya sabes, que me comprendiera y que me quisiera. ¿Te das cuenta, Margaret? He encontrado en estas soledades a quien buscaba. Pero me temo que solo haya sido para saber de su valía y perderlo después. Quisiera reconciliarlo con la vida, pero él tal idea la rechaza.
Cuando el capitán Walton me habla de crear nuevos lazos y nuevos afectos, ¿cree él que puede alguien sustituir a los seres que he perdido? ¿Puede ningún hombre ser para mí lo que fue Clerval? ¿Y ninguna mujer lo que fue Elizabeth? Incluso cuando el afecto no está movido por alguna excelente cualidad, los compañeros de nuestra infancia poseen siempre cierto poder sobre nosotros que los nuevos amigos pocas veces llegan a tener. Conocen nuestras disposiciones infantiles que, a pesar de que con el tiempo puedan cambiar, nunca llegan a desaparecer totalmente de nosotros. También ellos son los que pueden juzgar nuestros actos para llegar a las conclusiones más ciertas en cuanto a la integridad de nuestros motivos. Una hermana o un hermano jamás llegan a sospechar falsedad o engaño en el otro, a menos que tales síntomas se revelen temprano. Mientras que el amigo, por muy unido que se sienta uno, puede mirarle a pesar suyo con recelo. He tenido amigos que he querido, no solamente a causa de haber vivido juntos o de haber sido compañeros, sino en razón de sus propios méritos. Por eso, doquiera que me encuentre, la voz consoladora de mi Elizabeth y la conversación de Clerval susurrarán siempre a mis oídos. Ellos han muerto, y en medio de la soledad en que me encuentro, solamente un sentimiento podría convencerme de seguir viviendo. Si estuviese comprometido en alguna gran empresa que pudiese reportar importantes beneficios a mis semejantes, entonces tal vez viviría para verla terminada. Pero no es ese mi destino, por lo que debo perseguir y acabar con el ser al que divida. Solo entonces mi tarea sobre este mundo habrá sido cumplida y yo podré morir.
De septiembre de 1799. El capitán Walton, en su diario, escribe por la noche a su hermana Margaret de cuantos peligros comienzan a amenazarles.
Mi muy querida hermana, te escribo cercado por el peligro, sin saber si estoy predestinado a volver a ver alguna vez mi querida Inglaterra y a los amigos que viven en ella. Estoy rodeado de montañas de hielo, de icebergs que cierran toda salida y amenazan con aplastar el barco de un momento a otro. Los valientes que se atrevieron a acompañarme se vuelven hacia mí en espera de ayuda, pero no puedo prestársela. Hay algo espantoso en nuestra situación, pero el valor y la esperanza no me abandonan. Sin embargo, siempre es doloroso pensar que las vidas de estos hombres se hallan en peligro a causa de mí. Si perecemos, será a causa de mis locos proyectos. ¿Y cuál será, Margaret, tu estado de ánimo? No te enterarás de mi muerte y esperarás ansiosa mi regreso. Pasarán años. Tendrás momentos de desesperación y, no obstante, te torturará la esperanza. Ah, mi querida hermana, la angustia que irás sintiendo al perderla me parece más terrible que mi propia muerte. Pero tú tienes un esposo y unos hijos adorables. Puedes ser feliz. Que el cielo te bendiga y que te permita serlo. Mi infortunado huésped, Víctor Frankenstein, me mira con la más tierna compasión. Trata de infundirme esperanza y habla como si la vida fuera algo valioso para él. Me recuerda que otros navegantes que se han aventurado por estos mares tuvieron que enfrentarse a menudo a los mismos peligros, y a pesar de mí mismo, sus palabras me suenan a buenos augurios. Incluso los marineros sienten el poder de su elocuencia. Cuando se dirige a ellos, les hace olvidar su desesperación, recobran sus energías. Mientras le escuchan, miran esas gigantescas montañas de hielo que nos rodean como si fueran ilusiones que pudieran desvanecerse ante la voluntad del hombre. Mas tales sentimientos son transitorios. Cada día que transcurre les trae nuevas inquietudes, y casi temo, casi presiento, que la desesperación promueva un motín.
...5 de septiembre de 1799... El capitán Walton escribe en su diario que ha ocurrido una escena de un interés tal que, aunque considera que es muy probable que lo que escribe nunca lo pueda leer su hermana, debe dejarlo consignado. Siguen rodeados por los bloques de hielo, por los icebergs, y el riesgo de ser destrozado, aplastado el barco, continúa siendo inminente. El frío es muy intenso, casi insoportable, y ya muchos de sus infortunados compañeros han encontrado la muerte en un lugar tan desolado. La salud de Víctor Frankenstein se debilita. En sus ojos aún brilla un fuego febril, pero se halla agotado. Y cuando de pronto se levanta y hace algún esfuerzo físico, inmediatamente vuelve a caer en un estado que el capitán considera semejante al de la más completa apatía. Robert Walton escribe a su hermana que, en su última carta, en su diario, le había mencionado la posibilidad de que se produjera un motín.
Esta mañana, mientras observaba el pálido rostro de mi amigo, tenía los ojos medio cerrados y los brazos le colgaban yertos, me sobresaltaron media docena de hombres que me pidieron entrar en la cabina.
Pasen, pasen.
Capitán.
Sí, diga.
Hablo en nombre de mis compañeros.
Bien, le escucho.
A mí y a quienes me acompañan nos han designado los demás marineros para...
¿Para qué?
Pues, capitán, para formularle una petición.
¿Una petición? ¿Al capitán?
Sí, para pedirle algo que en justicia no puede negarnos.
Explicaos.
Estamos rodeados por el hielo, capitán. Y es posible que no escapemos jamás, que nunca logremos salir de este lugar. Pero tememos...
¿Qué temen?
Tememos que si el hielo se funde y deja libre el paso, usted será lo suficientemente osado para continuar el viaje, llevándonos a nuevos peligros después de que afortunadamente superásemos el actual.
¿Y la petición? ¿De qué se trata?
Le pedimos que nos prometa solemnemente que si el barco queda libre de los hielos, ponga de inmediato rumbo al sur.
¿Al sur?
Sí, capitán, al sur.
Pero eso significaría que tendría que renunciar a mis planes.
Pues renuncie, capitán. Son nuestras vidas las que están en juego. Piénselo.
Las palabras de este hombre me inquietan. Hasta este momento no he desesperado ni pensado en regresar si quedamos libres. Sin embargo, en conciencia, ¿puedo negarme a lo que, qué duda cabe, es una justa petición? No sé.
Siguen rodeados por los bloques de hielo. El barco puede ser aplastado, destrozado, y su tripulación perdida en las soledades árticas. En tal caso, condenados a morir. La petición de la tripulación es justa, pero Víctor Frankenstein quiere seguir persiguiendo a su monstruo. Ir tras él, a su criatura. Y que todos tengan esta noche espantosas pesadillas es lo que les deseamos, con Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley.
Han escuchado ustedes, dentro de la serie Sobrenatural, Frankenstein, 25ª parte, La persecución. Este guión ha sido interpretado por Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez, Inocencio Martín y Federico Volpini. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo, Adolfo Abarca y Miguel Ángel Aguado. Dirección, Juan José Plans.